Priego en Punto. Conoce la actualidad de tu ciudad de manera veraz, plural, objetiva y cercana. Ponte al día con los servicios informativos de Radio Priego en el 107.0.
Buenas tardes, iniciamos aquí Priego en Punto, el informativo diario de Radio Priego en el 107.0 del dial, radiopriego.net y nuestra aplicación para móviles. Arrancando semana y despidiendo progresivamente el undécimo mes del año, les saludamos en este lunes 25 de noviembre en el que durante los próximos minutos nos disponemos a repasar los asuntos que marcan la actualidad informativa de Priego y su comarca. Saludos de Antonio Roldán, titulares y comenzamos.
Priego en Punto, la actualidad de la jornada en titulares.
Un centenar de ponentes y especialistas se dieron cita este fin de semana en Priego para participar en el segundo Congreso Internacional de Comunicación y Filosofía. El Partido Popular critica el aburrimiento y el cinismo del portavoz socialista en el Ayuntamiento de Priego, José Manuel Mármol, al acusar al actual equipo de gobierno popular de la tendencia negativa del paro en meses previos a la campaña de recogida de la aceituna. Suerte dispar para los equipos del Real Club Priego Tenis de Mesa, mientras que el Cajasur perdió su primer partido en casa en 3 años ante el Burgos. Las jugadoras del Hotel Museo Patria Chica lograron su primera victoria en casa ante el Reus en una tarde perfecta.
Priego en Punto. Local.
El Centro de Iniciativas Empresariales acogió este fin de semana el segundo Congreso Internacional de Comunicación y Filosofía, un evento organizado por la Universidad de Sevilla en colaboración con el Ayuntamiento de Priego y las universidades de Málaga, Granada y Córdoba. Más de 150 ponentes procedentes de 10 países distintos tomaron parte de esta segunda edición, consolidándose en el calendario académico como un punto de encuentro entre investigadores de diferentes partes del mundo en torno a temas como la igualdad, la publicidad o la posverdad. Se abordaron 7 simposios con temáticas surgidas a propuesta del Grupo de Investigación en Estructura, Historia y Contenidos de la Comunicación de la Universidad de Sevilla, dirigido por el catedrático Ramón Reich, bajo la coordinación académica de la prieguense Lucía Ballesteros. Paralelamente al Congreso, también se desarrolló una serie de actividades con el objetivo de dar a conocer la riqueza gastronómica y patrimonial del municipio. Escuchamos fragmentos de las intervenciones durante el acto inaugural de la alcaldesa de Priego, María Luisa Ceballos, Lucía Ballesteros, coordinadora académica, Ramón Reich, director del Congreso, y Mónica Barrientos, vicedecana de Movilidad de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla.
Agradecerles que estén aquí, espero que todo esté a gusto de todo el mundo, que se vayan con un magnífico sabor de boca, no solamente porque tenemos una gran ciudad patrimonial y monumental, que sé que va a ser muy difícil en día y medio y con el programa que tienen encima de la mesa, seguramente será muy difícil que consigan realizar una visita turística como a mí me gustaría de la ciudad, pero sí creo que por lo menos dará tiempo a pasear un poco, a ver algunos de sus espacios abiertos, que aunque esté lloviendo seguro que lo disfrutan. Y también digo con sabor de boca porque creo que también esta noche van a hacer una degustación de aceite de oliva virgen extra, en el cual pues tenemos nuestro aceite de oliva virgen extra, que es el más premiado del mundo y para nosotros es una referencia de la ciudad de Priego, y seguro que también lo van a degustar en su mayor amplitud.
Fue una propuesta que nació del Grupo de Investigación en Estructura, Historia y Contenido de la Comunicación de la Universidad de Sevilla, y bueno, precisamente la Universidad de Sevilla, a quien queremos agradecer como primer organizador y como primer organizador también a esta corporación municipal y a su alcaldesa y a la delegada de Cultura, Isabel, porque bueno, si no hubiéramos tenido esta casa y esta hospitalidad de nuestra corporación municipal, esto no hubiera sido nunca posible. Entonces, mi agradecimiento primero al Ayuntamiento y a la Universidad como grandes organizadores. También quisiera agradecer de forma encarecida a la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla, que tenemos aquí a su vicedecana, y al Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad y Relaciones Públicas, al que yo pertenezco, porque bueno, han apostado también desde el primer momento por esta iniciativa y bueno, prueba de ello es que si en el primer congreso nos reunimos 100 personas, en este segundo congreso hemos conseguido 150 participantes, con lo cual para nosotros es una enorme satisfacción que ustedes hayan elegido nuestro congreso y hayan elegido Priego para acompañarnos. Así que muchísimas gracias. También dar la bienvenida a todos esos compañeros que vienen de diferentes países. de Ecuador, de Sudáfrica, de Brasil, de Italia. Bienvenido y gracias de verdad por venir a Priego precisamente con esta excusa académica, ¿no? Pues bienvenido y encantado de estar con vosotros. También decirles que, bueno, tenemos 70 instituciones representadas en este segundo congreso y en total hay 4 universidades andaluzas. Está la Universidad de Sevilla, la Universidad de Málaga, la Universidad de Granada y la Universidad de Córdoba. También, como no podría ser de otra manera, damos las gracias a las entidades colaboradoras, que son muchas y además muy potentes, como por ejemplo el Aula de Estudios Transatlánticos de María Zambrano de la Universidad de Málaga, el Proyecto Nacional Juventud TV del Ministerio de Innovación y Universidades, la Fundación María Zambrano y, como he dicho, el Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad.
El año pasado, me dice Lucía Ballesteros en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla, quiero hacer un congreso en mi pueblo. Y digo, bueno, ¿y qué? Y sí, quiero hacer un congreso en mi pueblo, pero ¿un congreso cómo se hace exactamente? Porque claro, yo acabo de llegar a la universidad, y digo, pues mira, ¿y qué nombre le ponemos? Digo, vamos a ponerle comunicación y filosofía, porque hace falta pensar la vida. Ya decía Ortega y Gasset que se filosofa para vivir. Y como ahora parece ser que la filosofía está siendo dejada de la mano de Dios, aunque afortunadamente, insisto, en que hay empresarios importantes que ya cuentan con filósofos en sus empresas, pero por regla general todavía esto no está suficientemente penetrado en los tejidos sociales, el tejido social, pues es necesario que no tiremos nunca la toalla. Yo tengo una formación interdisciplinaria en comunicación, periodismo, historia, filosofía, etcétera, y entonces me interesa mucho pensar la comunicación y comunicar la filosofía. Y miren, en este sentido, y como mi colega la doctora Lucía Ballesteros ya ha dado suficientes agradecimientos, yo también me subo a lo suyo y ya está.
El segundo Congreso Internacional de Comunicación y Filosofía, siempre es satisfactorio participar en encuentros como este, de investigadores de distintas áreas y con distintos intereses, que se unen bajo un marco común como es el de la interesante propuesta de poner sobre la mesa las relaciones entre la comunicación y la filosofía. O dicho de otra manera, repensar la comunicación desde la filosofía y el pensamiento, sin olvidar la relación con la sociedad a la que nos debemos como investigadores. Sobre ella investigamos, sobre la sociedad investigamos y realizamos publicaciones, pero también a ella deben de llegar las conclusiones de nuestras investigaciones. Por ello, el que este congreso abarque tanto y tan interesantes propuestas de sesiones plenarias, mesas de debate y mesas de comunicaciones que van desde las redes, la publicidad y el nuevo marketing a cuestiones relacionadas con los informativos de televisión que nos ponen día a día ante nuestros ojos, como son las fake news, por ejemplo, y la posverdad, buscando enfocarlo desde la ética profesional del periodista. Precisamente ello me hace pensar en lo que decía Séneca: te diré cuál es el verdadero placer y de dónde viene, de la buena conciencia, de las rectas intenciones, de las buenas acciones, del menosprecio de las cosas del azar, del arte plácido y lleno de seguridad, de la vida que siempre pisa el mismo camino.
Conecta con la actualidad.
El Partido Popular de Priego ha salido al paso de las declaraciones difundidas la semana pasada por el Partido Socialista a través de una nota de prensa en la que su portavoz municipal, José Manuel Mármol, criticó la gestión del actual equipo de gobierno en materia de empleo, argumentando que entre los pasados meses de junio y octubre el paro creció un 11%, afectando a más de 1.700 personas. Según los populares, Mármol hace gala de su gran cinismo y utiliza de manera partidista y partidaria las cifras de algo tan serio como el desempleo, con el objetivo de culpar al consistorio de esta problemática, jugando a confundir a la ciudadanía con unos datos de una realidad que se viene dando en Priego históricamente en periodos previos a la campaña de recolección de aceituna. Así ocurrió ya en 2017, según el PP, citando este ejercicio como referencia por ser el primero tras la moción de censura, donde precisamente en estos mismos meses subió el desempleo en 184 personas, 12 más que en el mismo periodo de este año, lo que supone un 11,5% de incremento. De igual forma sucedió entre junio y octubre del año 2018, con un crecimiento de 123 personas. Desde el equipo de gobierno dijeron desmarcarse del «y tú más» que pretende Mármol con estas manifestaciones, siendo conscientes de su aburrimiento por caer en el ostracismo político al que lo ha condenado su propio partido tras ocupar el cargo de senador, así como por la necesidad de estar en el candelero emitiendo notas de prensa en las que no para de repetir siempre los mismos argumentos ya cansinos, en opinión de los populares. Igualmente, fuentes del equipo de gobierno defendieron su gestión, asegurando que trabajan de forma incansable en fomentar la creación de empleo, organizando cursos de capacitación profesional o el último certamen de formación, empleo y emprendimiento, así como atendiendo, informando y apoyando a decenas de personas que antes no eran ni tan siquiera escuchadas, también para atraer empresas que se ubiquen en el polígono industrial La Vega, manteniendo contactos con empresarios interesados en trasladarse o montar allí su negocio y con Grupo 5 como grupo promotor y propietario de la mayoría de las parcelas, e igualmente apoyando a los emprendedores, al sector de la confección y al comercio local como actores dinámicos del tejido productivo y de generación de puestos de trabajo. Los populares recordaron que el Ayuntamiento de Priego no tiene competencias directas en materia de empleo, pero sí está obligado a poner todos los esfuerzos en generar las condiciones adecuadas para crear puestos de trabajo, para que se creen empresas y negocios y para que los jóvenes tengan oportunidades laborales en su pueblo y aldeas. Por último, desde el Partido Popular se realizaron varias consideraciones, como lo curioso que les resulta que en las declaraciones de Mármol se asumiera como propio un programa de garantía juvenil puesto en marcha por la Junta de Andalucía con fondos del por entonces gobierno de Mariano Rajoy, mientras que la Administración Autonómica no convocaba programas de fomento del empleo, escuelas-taller, talleres de empleo o casas de oficios desde el año 2011, o la coincidencia de la difusión de este comunicado socialista justo cuando se daba a conocer la sentencia de la Audiencia de Sevilla por el caso ERE, donde, según los populares, se demuestra y se prueba la malversación de casi 700 millones de euros por los gobiernos socialistas de Chávez y Griñán, que deberían haber ido precisamente a políticas activas de empleo y formación para desempleados.
Priego en punto, con Antonio Roldán.
Hoy es 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, y el Ayuntamiento de Priego continúa desarrollando un programa de actividades con motivo de esta fecha reivindicativa y de sensibilización en contra de esta lacra social. Por ello, este mediodía se ha leído un manifiesto en la Plaza de la Constitución, elaborado por las asociaciones de mujeres y colectivos sociales de la localidad. Escuchamos un fragmento.
La violencia de género ya no es tema privado, sino público. Gravísimo problema de preocupación colectiva, cuya persistencia se constata diariamente. En nuestro país, desde 2003, han asesinado a 1.020 mujeres y a 30 menores, a los que hay que sumar madres y hermanas, mujeres prostitutas y aquellas asesinadas por el hecho de ser mujer. Estos años, según fuentes del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, el 20% de las mujeres asesinadas habían denunciado, minimizándose del riesgo que ello suponía. El 75% de las mujeres asesinadas eran madres. En lo que va de año, 33 menores han dejado en situación de orfandad. La violencia machista ha hecho acto de presencia en todas las provincias. Los datos indican que en torno al 70% se producen en pueblos o ciudades de menos de 100.000 habitantes. Es en el ámbito rural donde las mujeres están más desprotegidas.
Priego en punto. Deportes.
El Cajasur Priego cedió su primer punto como local en tres temporadas ante el Burgos este fin de semana. Hay partidos que se complican para cualquier equipo y el Cajasur no es una excepción, como quedó patente ante los castellanos, que sacaron un meritorio empate en el centro de tecnificación. De esta forma se rompe una secuencia de dos temporadas sin ceder un punto en casa, y es que el partido ya comenzó con sorpresa para los prieguenses con la derrota de Carballo ante Núñez en un partido que se fue demasiado largo en cinco mangas. Sin duda, el traspiés del luso empezó a condicionar la contienda para el líder. Por suerte, siempre emerge Carlos Machado para apagar los incendios del Cajasur. Ante Carlos Caballero y tras un 1-1, el jugador prieguense marcó las diferencias ante el también internacional, aportando una calma que se antojaba muy necesaria para el resto del equipo. De ello pareció contagiarse Cosiva ante Kazaku, el rumano que ya hizo sufrir al Cajasur en las semifinales de la Copa del Rey de 2019. Ganaba el Magiar 2-0, pero se dejó arrastrar por una espiral negativa hasta el punto de verse remontado. Y lo peor, empezaba a peligrar la serie de imbatibilidad. Con el 1-2, de nuevo Machado estuvo al quite, en esta ocasión ante Núñez, quien no tuvo opción alguna de emular el resultado que obtuvo en el primer encuentro de la jornada. Machado ganó y dejó todo en las palas de sus compañeros. Carballo lo pasó mal ante Kazaku en los dos primeros juegos. Se puso con un 2-0 en contra que le condicionó ante el rumano, aunque en un ejercicio de coraje fue capaz de igualar el punto con parciales holgados. Parecía que podía remontar y dejar el partido para que Kosiba lo rematase, sin embargo, el rumano volvió a resultar amargo para el Cajasur. De ahí que todo quedara para el Kosiba caballero del final. Y ahí el húngaro no hizo concesiones. Por la vía rápida acabó un partido que se fue por encima de los 200 minutos de juego. Un verdadero manual de la complicación para un Cajasur que ya no tiene la ventaja que se ganó el pasado miércoles. Por el contrario, el Hotel Museo Patria Chica conquistó su primera victoria como local en una tarde perfecta ante el Reus. Un 4-0 sin paliativos, sin contemplaciones y vital en sus aspiraciones para lograr la permanencia en la máxima categoría una temporada más, si bien es cierto que aún queda demasiado camino por recorrer. A la escuadra prieguense le salió todo a pedir de Boca, aunque eso no significa que no tuviera sus dosis de sufrimiento, especialmente en el primero de los partidos que encerraba un duelo durísimo entre Galonia y la rusa Kazanseva, sobre todo en una primera manga en la que la Serbia de Priego tuvo que rehacerse a un mal arranque para disfrutar de hasta 4 puntos de sets para ponerse por delante. En el segundo se vio superada por poco, pero Galonia reaccionó bien y se quedó con el punto. Siguiendo esta inercia, Yolanda Enríquez apareció como un ciclón en su partido ante Olenska. Casi no le dio tiempo a entrar en el partido y ya iba ganando 1-0. Y mantuvo ese ritmo en el segundo set, donde solo al final pareció complicarse. En el tercero, Enríquez se rehizo a un momento de duda y encarriló definitivamente el partido. Porque Ciurcuy, en el encuentro que parecía más desequilibrado, hizo buenos todos los pronósticos ante Andrea Pérez, que solo pareció entonarse cuando el encuentro estaba prácticamente acabando. Para el Hotel Museo Patria Chica suponía tener 3 opciones de victoria. Y no quiso que tardara mucho en cerrarse. En el dobles, Ciurcuy y Galonia se complementaron a la perfección y superaron de principio a fin a Kazanseva y Olenska. Su 3-0 fue el reflejo del 4-0 global en la contienda. Una tarde perfecta, en definitiva. Terminamos este primer repaso a la información en Priego en Punto. Regresamos como cada día a las 8 de la tarde para actualizar estos y otros asuntos del martes 25 de noviembre en Priego y su comarca. Flamenco y música actual se conjugan desde las 3 para poner banda sonora a la tarde en Radio Priego. Saludos de Antonio Roldán.
Priego en Punto. Servicios informativos de Radio Priego. Conecta con la actualidad.